Somos Alex y Carla. Bienvenidos a Insostenibles.
Un podcast que en realidad es un espacio para hablar abiertamente sobre sostenibilidad y moda.
Estamos aquí, otro episodio más en Insostenibles. Bienvenidos un día más a esta tertulia para hablar de lo que más nos gusta y nos da ansiedad por partes iguales, que es la sostenibilidad. Hoy nos acompaña Juanjo, CEO y co-founder de Decycle. ¿Cómo estás, Juanjo?
Pues muy bien, encantado de saludaros.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, primero de todo, os vamos a poner un poquito en contexto. Decycle es un software de inteligencia medioambiental que permite que pequeñas y medianas empresas puedan medir, mejorar y comunicar su sostenibilidad de manera fácil, económica e inteligente. Te damos la palabra, Juanjo, para que nos expliques un poquito más en profundidad qué es esto de vuestro modelo SaaS, Sustainability as a Service.
Bueno, pues bien hecho porque puede ser un poquito complejo al principio, ¿no? Nosotros lo que hacemos básicamente es que detectamos en su día que el impacto ambiental era muy difícil de gestionar en las compañías, ¿no? En todo tipo de compañías y con mucho foco en compañías que nosotros llamamos tier 2, ¿no? Compañías que van desde los 50 hasta los 600 trabajadores, y era muy complejo, tenía muchos procesos manuales y además estaba controlado, pues bueno, de una manera un poco desestructurada, ineficiente. Se hacía, como decimos nosotros, una foto una vez al año y suponíamos que eso valía, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros lo que hemos intentado es abordar ese espacio desde la visión de la experiencia de usuario, diseñando una experiencia de usuario muy potente y una capa de recolección de datos muy potente también, que lo que nos permita es automatizar todo lo que es la medición, las mejoras, vamos, las recomendaciones, la compensación de las emisiones y la comunicación de las emisiones de las compañías, ¿no? o de los análisis de sus productos. Y además comunicarlo, pues, de la forma adecuada a quien sea que lo esté requiriendo, ¿no? Si es un regulador al regulador, si es un financiador al financiador y si es un consumidor al consumidor, ¿no? Entendemos que no todo el mundo procesa la información de la misma manera y no tiene entonces sentido darle el mismo la información, vamos, no tiene sentido presentársela igual a todo el mundo cuando no responden igual.
Sí, hola, ¿qué tal? Entraremos en detalle más adelante sobre Decycle, lo que hacéis. Nos interesan muy bien los inicios, ¿no? Conocer, porque al final nosotras mismas lo hemos experimentado, que llega un punto en el que haces ese clic, tienes ese despertar sostenible. ¿Cómo fue en tu caso?
Bueno, nosotros en su día, yo trabajaba en otro proyecto por entonces y empecé a aproximarme a lo que es el consumidor coherente, ¿no? Detectamos que había gente que quería comprar como ya piensa. Y entrando en ese espacio, pues que es impresionante, ¿no? Esto venía de un estudio que habían hecho nuestros amigos de Tuma Research. Descubrieron esto y hay gente que quiere comprar como ya piensa y es transversal a todos los grupos de edad, al nivel tecnológico, a la educación. Hay una capa que ronda el 50% de las personas que quiere comprar como piensa, pero no puede catalizar ese comportamiento de una forma estable, ¿no? Porque no hay las suficientes opciones, ¿no? Y fue entonces cuando Jacobo es uno de mis socios actuales, decidimos, pues, lanzarnos a la piscina y montar The Womb. The Womb era un marketplace de productos sostenibles, ¿no? Donde entendíamos que para poder comprar como ya piensas, lo que no podíamos sacrificar era el diseño, ¿no? Y entonces intentábamos agrupar las dos verticales, diseño y sostenibilidad. Dentro del mundo de diseño y sostenibilidad, bueno, empezamos a captar usuarios, empezamos a captar muchos vendors y descubrimos que todos estos vendors, ¿no? Estas marcas que ofrecían productos de moda, de cosmética, de mobiliario, de movilidad, teóricamente sostenible, pues no sabían por qué eran sostenibles o por qué no, ¿no? Ante la pregunta de, oye, ¿por qué tu producto es más o menos sostenible que el de este otro? Todo el mundo se quedaba callado, ¿no? Oye, yo creo que soy sostenible, pues, porque uso algodón orgánico, porque uso fibras naturales o porque uso ingredientes naturales, y descubrimos que estábamos muy cortos ahí, ¿no? Que teníamos muy poca inteligencia de negocio mirando a la sostenibilidad. Y entonces, bueno, un poco lo que decimos fue decir, oye, vamos a empezar a probar cómo nosotros podemos detectar qué es más o menos sostenible, ¿no? En coherencia con lo que era el marketplace, y buscando, buceando en todo ese océano. Fue cuando hicimos el primer partnership con la Universidad Politécnica de Madrid, con la gente de medio ambiente, y empezamos a trazar, bueno, pues un sistema de medición, ¿no? Hasta que ya llegó un momento en el que las marcas nos pedían antes que les midiéramos, ¿no? Que les hiciéramos el assessment, que les vendiéramos. En ese momento, pues viniendo además de la capa de diseño de experiencia de usuario, nos cautivó mucho más el reto, decidimos cerrar la plataforma y ponernos a diseñar software, que era un poco lo que más ilusión nos hacía en realidad.
Muy bien, muy interesante todo este punto. Comentáis que Decycle es una plataforma apta para todos los sectores, pero estáis más centrados en pymes de moda y textil. Partiendo de la base que este sector es muy opaco, ¿qué os ha llevado a priorizar esta industria?
Bueno, no es solo que prioricemos esta industria, es una industria que nos gusta, es una industria que conocemos bien, en la que hemos trabajado mucho tiempo. Y bueno, al nacer desde ese marketplace donde gran parte de los vendors eran moda, llegar a la moda fue muy natural, fue muy natural, ¿no? Nacimos prácticamente ahí. Y luego yo siempre digo esto, ¿no? No es que estemos más centrados en moda, es que nuestros clientes de moda lo cuentan más y mejor, ¿no? Es más sexy, oye, que una marca de moda esté contando esto, ¿no? A que una marca pues, que fabrica poliuretano, pues esté contando esto, ¿no? No nos va a llegar de la misma forma. Pero a nivel clientes trabajamos con todo tipo de industrias. Tenemos mucha potencia en la capa de industria pura, mucha potencia en la capa de servicios, de retail, y esa vertical de moda. Bueno, es un sector que tiene mucha urgencia porque ha sido muy opaco y porque, bueno, partiendo de la base de que es la tercera industria que más contamina en el mundo, yo creo que es una industria que ha entendido bien que la sostenibilidad es un valor que genera negocio, ¿no? Que no es algo que haces solo por dar tu lavado de cara, o que también hay algunos que lo hacen con esa perspectiva, ¿eh? Pero es una industria que ha entendido muy claramente que la sostenibilidad genera negocio directamente.
Claro, porque al final tenéis una herramienta de medición de datos, entonces nos gustaría saber qué datos exactamente pedís, de dónde los sacáis, si os los dan las empresas o vais a buscarlos vosotros, y cómo lo hacéis, cómo verificáis que realmente esa información que os dan las empresas o que habéis buscado a través de otras fuentes realmente es veraz.
Bueno, aquí entran varias cosas, ¿sí? Lo puedo conectar con la pregunta anterior, que nos había llevado a priorizar en un sector tan opaco, ¿no? Pues una de las cosas que hemos tenido que priorizar internamente, justo por esa opacidad, que no es que esté en el sector, yo creo que está en determinados proveedores, en determinados países, ¿eh? Aquí, bueno, hay cadenas de valor donde son totalmente transparentes y se puede seguir siendo, y hay muchos ejemplos. Una de las cosas que hemos tenido que priorizar justo para esto es un modelo de inteligencia artificial que nos permita replicar con una fiabilidad muy, muy alta, más 95%, los datos que no podemos conseguir de primera mano, ¿no? Nosotros solemos hacerlo, lo embarcamos dentro de lo que es el análisis financiero, ¿no? Partimos de lo que todo el mundo tiene, que son las facturas, y son inmutables. En nuestro software lo que hacemos es leer todas esas facturas y mapearlas con una serie de consumos, ¿no? De ahí los datos que nos faltan para llegar a un nivel de exactitud lo suficientemente necesario, los generamos con esa inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos para ver que esto sea veraz? Lo que hacemos es que tenemos acuerdos, para que se entienda esto bien, la sostenibilidad es como las finanzas, ¿no? El que hace la auditoría financiera no puede verificarla, ¿no? Ya ha habido muchos casos en España y en todo el mundo, pues aquí es igual, ¿no? Todos estos análisis, si se quieren verificar, los tiene que verificar un tercero independiente. En España hay 6 compañías, ¿no?, que hacen de verificadores independientes. Nosotros tenemos un partnership muy estrecho con 2 de ellas, y directamente desde la aplicación, desde el software, se puede mandar a verificación, ¿no? Nosotros lo que nos hemos asegurado es que todos los informes que hacemos son verificables, ¿no? Esto, vamos, tiene todo el sentido que si yo desde mi propia aplicación por backend le estoy mandando a verificar una cosa y fallo, pues se perdió toda la credibilidad, ¿no? Entonces le ponemos especial hincapié a esto y a que esas verificadoras pues siempre pasa en nuestros análisis.
Ahora que estamos hablando de datos y auditorías, a veces los datos nos asustan, pero si lo medimos no somos capaces de avanzar. ¿Cómo reaccionan vuestros clientes a la información que generáis? ¿Acostumbran a ser conscientes del impacto que generan o se piensan que son más sostenibles de lo que realmente son?
Yo creo que la pregunta no está en términos absolutos, ¿eh? No es soy sostenible o no, sino está en términos relativos. Nosotros trabajamos con datos y una de las cosas que hacemos es trabajar mucho la capa de la visualización de datos, ¿no? La visualización de la información nos va a permitir tomar una serie de decisiones u otras. Entonces, cuando mostramos la información de la forma adecuada, y además, bueno, confluyen las visiones, ¿no? Lo que descubren muchas marcas es dónde se está acumulando la mayoría del impacto, ¿no? Dónde tienen que poner el foco, dónde lo estaban poniendo y se están equivocando, ¿no? Yo, como lo suelo definir, es medir es saber dónde estás, ¿no? Y para poder saber a dónde quieres llegar, tiende a ser prioritario saber dónde estás, ¿no? Estás perdido en el océano, va a ser difícil que llegues a alguna isla, ¿no? Pero si sabes dónde estás, si sabes a dónde quieres llegar, ya trazar el destino es bastante más correcto. Entonces, una capa de visualización en la que tú muestras toda la cadena de suministro y percentualmente dónde están los impactos, lleva muchas marcas a tomar una serie de decisiones que nosotros consideramos mejor que las anteriores, ¿no? Un caso muy habitual es, oye, X marca lleva 3 meses pensando en cambiar el packaging, mirando proveedores, mirando precios, comparando, buscando y tal, y cuando descubren todo el análisis de ciclo de vida de su producto, lo que dicen, hostia, es que no tenía que enfocarme en el packaging, ¿no? El packaging es el 1% del impacto. Me estaba centrando en esto pues porque es más marquetero, porque suena mucho, ¿no? Pero resulta que esto es lo que tengo que cambiar y ahora tengo la capacidad de contárselo a mi cliente. Llegar a mi cliente y decirle, oye, este packaging lo estás viendo porque representa el 1% de nuestro impacto. Lo que estamos haciendo es esto, esto, esto y esto para reducirlo en un 50%, en un 60%, ¿no? Te va a ayudar toda esta capa de medición a saber dónde poner los esfuerzos y cómo mostrarlos. Y todas las marcas con las que trabajamos están siempre proactivas. O sea, no hay nadie, ¿no?, que es que reciba los resultados o que se los baje o que los esté trabajando y se eche para atrás y diga, hostia, para esto no lo hubiera hecho, ¿no? Yo siempre digo que si lo que buscas es solo un green claim, invéntatelo, ¿no? Si buscas mejorar, entonces este es tu sitio, ¿no? Si buscas hacer algo con toda esa data, este es tu sitio, pero si lo único que quieres es un claim de marketing para parecer más verde, invéntatelo, ahórrate el dinero, ahórrate el proceso, que para que acabe todo en el cajón, pues oye, no estamos nadie para perder el tiempo, ¿no?
Total, solo hazlo si lo vas a hacer bien. No solo tenéis la parte de recogida de datos, sino que una vez también tenéis como esa especie de informe, acompañáis a las empresas a implementar acciones más sostenibles. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué servicios o metodologías ofrecéis en ese sentido, en ese acompañamiento?
Bueno, ahí lo que hemos desarrollado es una tecnología que replica un poco esa inteligencia humana a la hora de tomar una serie de decisiones conductuales, ¿no? Oye, yo descubro que tengo mucho impacto en esta área, pues lo que te va a hacer el software es recomendar posiciones de mayor facilidad, mayor dificultad para poder ir reduciéndolo paso a paso, ¿no? Un caso muy habitual, por ejemplo, puede ser cambiar de luz. Cambiarte a un suministrador de energía 100% renovable va a hacer que reduzcas tus emisiones de alcance 2, ¿no? Pues esto, el software es capaz de replicar este pensamiento. Y de hecho lo que hacemos es permitir que directamente desde la aplicación esto suceda, que te puedas cambiar directamente e implementar las mejoras que te recomendamos sin tener que salir de la herramienta, ¿no? Básicamente porque entendemos que dar la pauta sin dar el camino, pues acaba siendo improductivo, ¿no? Y que si al final lo que estamos provocando es que muchas empresas tomen decisiones, no solo tenemos que recomendarlas, ¿no? Tenemos que permitir ejecutarlas también desde el mismo sitio.
Muy bien, hablando de estos siguientes pasos, partiendo de la base que vosotros os centráis en diferentes industrias, ¿cómo ofrecéis estas soluciones? Es decir, ¿la sostenibilidad se parece mucho en una industria que en otra?
Hay una parte que es transversal, aquí vuelvo a hacer la analogía de las finanzas, ¿no? Oye, las finanzas se parecen mucho en unas industrias y en otras, pues al final todo el mundo tiene una P&L, ¿no? Y al final todo el mundo tiene un balance y todo el mundo tiene ingresos y todo el mundo tiene gastos y un software de contabilidad bueno, pues te va a recomendar que probablemente si sigues a ese ritmo te la vas a pegar, ¿no? Esa sería una analogía que sirve igual, ¿no? Cuando trabajamos una serie de misiones, pues todos tenemos oficinas, almacenes, utilities, y entonces sabemos hacerlo de forma completamente transversal, ¿no? Luego sí que hay una parte de los datos que dependen en concreto de la industria, ¿vale? Tú sí que tienes que entender que si estás trabajando pues, con gente que está fabricando tornillos, tiene que tener un nivel de emisiones probablemente mayor que el de una tienda, ¿no? De decoración que solo tiene esa tienda y no está fabricando nada. Entonces sí que permite sectorizar o trabajar por industrias para entender muy bien dónde estás, ¿no? Nosotros también entendemos que la sostenibilidad es un lenguaje muy técnico y que es importante relativizarlo, ¿no? Hacerlo entender, ay, si yo te digo que tienes 100 toneladas de emisiones, hostia, ¿es mucho o es poco, ¿no? Pues depende. Depende de cómo estén los demás, sobre todo. Oye, si hay alguien que haciendo lo mismo que tú impacta un 50% menos, tú tienes todavía mucho por hacer, ¿no? Pero si resulta que un peer, una empresa que es igual que la tuya, está impactando el doble, resulta que vas en cabeza, ¿vale? Y así es como lo abordamos, con una parte muy transversal y luego sectorizamos en el tratamiento de los datos de algunas industrias.
Vale, ahora vamos a una parte un poco de cotilleo sostenible. Sé que no te gusta, o intuyo que no te gusta hablar de absolutos, pero a nivel general, dentro de la empresa, ¿qué área crees que cogea más en materia de sostenibilidad y por qué?
¿Qué área? Pues depende, nosotros encontramos de todo. Esta es una pregunta que siempre nos preguntan, ¿no? Oye, sí, pero dentro de la empresa, ¿quién es tu cliente? Digo, pues depende de la compañía absolutamente, ¿no? Hay empresas en las que es el CFO, hay empresas en las que es el departamento de marketing, muchas en las que es el departamento de producto o de diseño, muchas en las que es legal. Entonces, depende mucho de dónde tengas el problema exactamente, dónde tengas el fuego, y luego cómo eso lo transversalizas, ¿no? Entonces encuentro empresas en las que la gente de producto está súper pro a la sostenibilidad porque adora su producto y quiere, lo tiene muy, muy, muy personal, y empresas en las que la gente de producto le cuesta más, ¿no? Porque ya hay alguien externo que le está diciendo cómo tiene que diseñar, ¿no? Cómo tiene que buscar proveedores o qué. Bueno, pero yo creo que eso depende más de la persona que del área.
Genial, pues vamos a entrar un poquito más en tema de sostenibilidad en la moda. Bueno, estuvimos chequeando el otro día, ¿no?, que habíais lanzado un informe brutal entrevistando a más de 40 empresas del sector, entre SA y Recobo, que lo estuvimos aquí en el podcast. ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrentan estas marcas desde tu punto de vista?
Pues bueno, lo primero, el que quiera entrar en detalle tiene el informe, puede encontrarlo en la web y descargárselo. Ahí justo lo que hacemos es analizar cuáles son los grandes retos de la sostenibilidad en la moda para detectar, para hacer como un pequeño baremo, ¿no? Salen muchas cosas, desde encontrar proveedores, esto lo hablábamos ayer justo con la gente de Recobo y de Sepia y de Desigual y de Usain Bond Foundation. Hay una parte vital que es la innovación. Al final, la sostenibilidad siempre es un camino y se tiene que innovar, ¿no? Es muy difícil llegar a una industria de impacto cero si no innovamos en hilos, si no innovamos en procesos, si no innovamos en tintados. Entonces, hay una parte vital de encontrar ese tipo de supply y para encontrar ese tipo de supply, bueno, pues hay que financiar innovaciones. Eso es un gran reto, encontrar supply lo más sostenible posible. Hay otro reto que es el de la información, ¿no? Y para encontrar la supply más sostenible posible, primero tengo que saber cuál es. Entonces, encontrar toda esa información. Y yo creo que hay un reto que también sale entre todos, que compartimos, esto es un reto también personal de Decycle, ¿no? Que es el de lo que, bueno, yo lo llamo historiar los datos, ¿no? Tenemos datos, lo que hablábamos antes, yo te digo, este producto está impactando 2 kilos de CO2 equivalente, ¿qué quiere decir eso?
¿No? ¿Comparado con qué?
Bueno, y no solo compararlo, sino ser capaces de embeber la sostenibilidad dentro de la historia de una marca, ¿no? Nosotros entendemos que la sostenibilidad al final lo que hace es un mejor producto. Y con un mejor producto y una mejor historia conseguirás clientes más satisfechos y clientes más comprometidos. Y eso al final traerá más clientes. Entonces, entendiendo los dos retos, saber qué es lo más sostenible, encontrar esa supply en el mercado y después ser capaces de contarlo lo suficientemente bien, probablemente consigamos una historia de marca que tenga mucho más coherencia, que tenga mucho más sexiness, que esté mucho más adaptado al consumidor de hoy y por ende al final también acaba impactando en la P&L, que yo es lo que cuentan las marcas como parte de sus retos, pero también es uno de los nuestros, ¿no? Demostrar que la sostenibilidad puede tocar la P&L, puede tocar las líneas de ingresos y de gastos.
Muy bien. Uno de vuestros puntos fuertes, al final, aparte de la medición y de este acompañamiento hacia un camino más sostenible, es comunicar mejor la sostenibilidad, ¿no? Ponérselo fácil a las marcas para que ellas puedan ponérselo fácil a los consumidores. Cuando entramos en materia de sostenibilidad aparecen toda una serie de conceptos, de palabras que al final nosotros pues damos por hecho que el consumidor está familiarizado, pero nos gustaría que nos ayudes a definir algunos, así un poco para dummies, en palabras sencillas y que todos podamos entender. Vale. Si te parece, te vamos lanzando. Tenemos 6 para empezar un poco una especie de glosario de la sostenibilidad. El primero es ecodiseño. ¿En qué consiste?
Ecodiseño básicamente es meter las variables de sostenibilidad antes de producir una pieza, ¿vale? Una pieza de lo que sea. Aquí lo llamamos a moda, pues antes de diseñar. Entender la variable sostenibilidad en el propio diseño del producto, ¿no? Si yo estoy diseñando un material, estoy diseñando una prenda que tiene que ser transpirable, tengo que saber que puedo jugar con una serie de materiales, ¿no? Concretamente. Y dentro de ese tipo de materiales, que es el proceso actual, ¿no? Quiero una prenda transpirable, por ende voy a necesitar hacerlo de algodón y me busco mi supply de algodón. Pues el ecodiseño le da un poco la vuelta y dice, oye, ¿con qué materiales vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con el lino. ¿Por qué? Porque el lino es uno de los materiales con menor impacto. Pues como es uno de los materiales con menor impacto, vamos a hacer una colección de lino, después vamos a ver cómo recogemos ese lino y se lo devolvemos al que se lo vayamos a comprar y con eso vamos a hacer una colección para verano. ¿No? Es darle un pelín la vuelta a la tuerca y meter las variables desde la propia conceptualización de la colección.
Sí, de alguna forma ya pensar el diseño de modo sostenible. ¿Cuándo hablamos de nearshoring?
Nearshoring básicamente es una tendencia que estamos viviendo brutal, es el acercar a los proveedores al punto de origen y al punto de destino también, ¿no? Al final tiene poco sentido, puede parecer que tiene poco sentido que una marca que está en España tenga una serie de procesos que pasan por Bangladesh, por la India, por China, por 3 o 4 países más, vuelvan a España y desde aquí se vuelva a distribuir, ¿no? Nearshoring es justo el acercar a esos proveedores a la cadena de suministro.
Vale, ¿trazabilidad?
Trazabilidad es básicamente hilar los puntos, ¿no? Ser consciente de todo ese proceso, toda esa cadena de suministro por la que pasa un producto, desde que es una fibra o desde que es una semilla hasta que acaba siendo un producto y llega a una casa.
¿Circularidad?
Circularidad es la capacidad de que ese producto no acabe nunca en vertedero, ¿vale? Y por no acabar nunca en vertedero significa que lo puedas separar y puedas recuperar los materiales que componen el producto, ¿no? En este caso, pues la fibra del lino, la fibra con la que se hayan hecho los botones, ¿no? Ser capaces de que un producto nunca acabe en vertedero y le podamos dar, por un lado, una segunda vida como el mismo producto, ¿no? Pues oye, como hago lino, lo que voy a hacer generar es otro tejido de lino para hacer otra camisa, o ya sería el segundo ciclo, darle una vida como otro producto. Oye, pues como ya no vale para hacer camisas por el desgaste del hilo, lo que vamos a hacer, me lo voy a inventar, pues son manteles.
Muy bien, hasta aquí tienes el notable. Vamos con las dos últimas ya para nota. Upcycling y downcycling.
Upcycling es básicamente el recuperar, el reaprovechar. De hecho, hay ejemplos de marcas españolas también muy chulas que están trabajando muy bien el upcycling, ¿no? Vamos a recuperar una cosa que no te ponías, una cosa que tenías lista para ir a la basura. Aquí hay otro concepto, ¿no? Que es el de reparar, que está relativamente cerca. Pero es darle una nueva vida a algo que ya tenías sin cambiar el producto, ¿no?
Vale, nos ha quedado por contestar downcycling.
Pues justo al revés. Es ser capaces de no tirar un producto aunque ya no esté en estado, ¿no? No por aprovecharlo, pues si tenía unos pantalones viejos y ahora voy a tener unos pantalones nuevos con esos mismos pantalones viejos, sino, oye, pues tenía unos pantalones viejos y ahora tengo una serie de trapos.
Bueno, ¿qué piensas, Carla? ¿Lo aprobamos?
Sí, sí, excelente.
Ha pasado la prueba. Vamos a tocar un tema también un poquito peculiar, un poquito a la orden del día, que es la regulación. estamos viendo constantemente que se está legislando a favor de la sostenibilidad, tanto en Europa como a nivel nacional. Vale, todo esto está muy bien, pero de todas formas, ¿tú crees que el consumidor está preparado? Es decir, ¿estamos a la altura del reto que se nos presenta? Básicamente, esto nos ha llevado, o sea, hemos llegado a esta idea después de ver lo dramático que ha sido, ¿no?, la pop-up de Shein, poniendo un ejemplo, colas y colas, continuamos comprando fast fashion, apostando por el ultra fast fashion. ¿Qué pasa aquí? Es decir, por una parte estamos todos muy in con la sostenibilidad, pero por otra parte nuestras acciones están siendo incoherentes. ¿Cómo valoras tú esta situación actual?
Bueno, vuelvo a lo de los términos absolutos, ¿no? Oye, ¿son incoherentes? ¿Compró todo el mundo en Shein? No. Ha habido mucha gente que va a comprar a Shein y es lógico. Y a mí me gusta plantearlo desde otra perspectiva. Oye, hay mucha regulación que está viniendo. Creo que el consumidor está preparado, sí, de largo, ¿no? ¿El 100% de la población? No. Igual el 100% no. Hay gente que le da más peso a otras variables. Oye, si tú no llegas a final de mes y tienes para gastar en ropa 4 euros, pues tendrás que comprar camisetas de 4 euros. ¿Vale? Y es una realidad. A mí me gusta plantearlo desde el escenario al que queremos llegar. El escenario al que queremos llegar es, oye, ante dos productos iguales, que uno tiene menos impacto que el otro, ¿cuál vas a escoger? Y yo creo que la respuesta la tenemos todos clara. Entonces, tenemos que llegar a ser capaces a equiparar todos los productos. Y equiparar todos los productos se hace, por un lado, con regulación, bueno, pues sea con punición o con bonificaciones, ¿no? Oye, si el hecho de trabajar en fábricas que no están reguladas, donde no se miden las condiciones de los trabajadores, eso se acaba poniendo, el precio de esos productos va a subir y se va a equiparar al de los productos donde sí se están midiendo los derechos de los trabajadores, se asegura pues un health and safety de calidad. Lo mismo, ¿no? Oye, productos donde el impacto ambiental está desorbitado, si eso se pune, acabará subiendo el precio de los productos, ¿no? Y si se bonifican los que tienen un impacto por debajo de la media, esos productos acabarán bajando. Entonces, el objetivo es ir equilibrándolo y que al final sea una decisión completamente evidente. Ante dos productos iguales, ¿cuál prefieres? ¿No? Yo creo que esa es la visión. Si nos vamos siempre a que la sostenibilidad es caro, la sostenibilidad es... No vamos a conseguir el objetivo, ¿no? Para mí el objetivo es... ¿Cómo conseguimos que dos productos sean iguales y uno tenga menor impacto que el otro? Porque si no, estamos forzando a la gente a cambiar sus hábitos de consumo. Y no es eso lo que estamos buscando si queremos mantener el sistema, ¿no? Luego hay otra pregunta que es, oye, ¿no? Y es muy típico. Lo más sostenible es no comprar. Bueno, es lo más sostenible a nivel ambiental, pero es lo menos sostenible a nivel económico, ¿no? Y al final todos tenemos que vivir y tenemos que comprar y vivimos en el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, si lo que queremos es mantener una sostenibilidad que per se tiene que ser económica, social y ambiental, lo que tenemos que buscar es llegar a la altura.
Pero partiendo de la base que estamos en una sociedad de hiperconsumo, ¿no piensas que también el camino hacia la sostenibilidad es cambiar los hábitos, consumir menos?
Creo que por un lado hay seguro una parte de consumir menos y de darle más valor. Nosotros teníamos una colaboradora que siempre decía eso, oye, no somos verdaderamente materialistas, ¿no? Pues si fuéramos materialistas le daríamos valor a lo material, ¿no? Y aquí la cuestión es que no se lo damos, compramos una cosa y después compramos otra y después compramos otra y después compramos otra. No le estamos dando el valor que de verdad tiene a lo material. ¿Hay que tocar hábitos de consumo? Probablemente haya que tocar hábitos de consumo. Ahora, yo me niego a pensar que el consumidor es tonto. Porque yo también soy consumidor, ¿no? Y tú, o sea, todos somos consumidores. Todos tenemos el gorro de ciudadano consumidor y de ciudadano productor. Y cuando nos ponemos el de ciudadano consumidor, consumimos. Entonces, ¿tenemos que ser un poco más conscientes? Sí. Tenemos que ir ajustando las tuercas cuando somos ciudadano consumidor, ajustando las tuercas cuando somos ciudadano productor, pero no es, vuelvo a lo de los términos absolutos, ¿no? No es, hay que comprar menos, eso es lo que es sostenible. No solo eso. Tenemos que ajustar un poquito los hábitos de consumo, sí. Tenemos que, como productores, dar opciones con menor impacto ambiental y que mantengan los estándares de sostenibilidad económica y sostenibilidad social, seguro.
Sí, al final es lo que hemos comentado muchas veces, que es un problema, un tema tan complejo que la forma de abordarlo o la solución no es única, sino que hay pues distintos ángulos, ¿no? Puedes comprar menos, seguramente vas a necesitar seguir comprando, porque al final vivimos en una sociedad desafortunadamente consumista que nos nos influencia.
Luego muchas veces se tira lo de una sociedad consumista y tal, cuando nos centramos mucho en la moda, ¿no? Pero vete a otros campos. Oye, consumimos en el supermercado, consumimos todos los días. Eso es ser consumista. O sea, bueno, es que necesitamos consumir. Hemos creado un sistema entre todos en el que el consumo no solo es la base de la supervivencia, también es la base de las relaciones sociales y de las relaciones económicas. Entonces, como hemos creado un sistema económico, necesitamos consumir. Entonces, parte de la solución, imaginad un sistema en el que, oye, comprando exactamente igual, impactáramos cero.
Bueno, sería el ideal. El ideal.
Entonces, no habría que tocar el comprar menos y el... Entonces, depende un poco de dónde pongamos la balanza, si lo que buscamos es eso, y no va a haber un problema. Entonces, no sé si es ese cambio de mindset o invertir de verdad todo el dinero que estamos generando con todo el fast fashion, con todo el hiperconsumismo, con todo eso, invertir ese dinero, canalizarlo en la dirección de conseguir fibras sin impacto, conseguir fibras que desaparezcan, compostables, biodegradables.
O sea, nunca había visualizado este tema desde este punto de vista, porque al final... Siempre tiro, ¿no?, hacia decir, ostras, como consumidores, creo que el punto está en consumir menos, pero nunca había visualizado una sociedad en que pudieses consumir y el impacto fuese negativo. ¿No es una utopía?
Hoy sí, pero que desde luego creo que es la dirección, ¿eh? Y ya se ven, bueno, Inditex acaba de invertir en una compañía americana que se dedica a que el hilo desaparezca, ¿no?, una vez que se usa. Entonces yo creo que es la dirección. Empezamos a ver cómo grandes compañías que viven de ese hiperconsumismo canalizan sus inversiones a modelos más sostenibles. Yo creo que ellos que estamos entendiendo que nuestra supervivencia depende de eso, nuestra supervivencia como negocios y nuestra supervivencia como especie, ¿no? Que para poder mantener una compañía que factura 100.000 millones de euros al año, hay que sí o sí conseguir menos impacto, porque si no conseguimos menos impacto, la gente va a dejar de comprarte a ti, ¿no? Va a llegar alguien con el hilo que estamos seguros de que eso va a suceder, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Pues depende de lo que lo apoyemos.
Sí, para cerrar esta parte de entrevista, antes de ir a la parte final del cuestionario, nos gustaría lanzarte una pregunta que creo que ya hemos ido avanzando con esta última respuesta, y la hemos sacado de vuestro blog de Decycle. Y creo que resume muy bien, pues, esto, todo lo que hemos ido hablando y la misión que tenéis detrás de vuestro proyecto. ¿Qué hace falta para reinventar una industria? En este caso, la industria de la moda.
Yo creo que hace falta, lo primero de todo, ganas, ¿no? Cuando quieres hacer algo, bueno, pues depende de lo tozudo que seas, llegarás, ¿no? Creo que hace falta dinero, porque hay que mantenerse. Hay que poner a un grupo de personas inteligentes a pensar en un problema y cómo solucionarlo. Entonces, ganas, entendámoslo como misión, ¿no? Es la búsqueda de algo, el buscar algo. La gente adecuada, ¿no?, gente inteligente pensando en eso, y eso al final se traduce en dinero. Y mucha resiliencia, mucha capacidad de resiliencia para saber que 4 soluciones erróneas te acercan a la correcta, ¿no? Creo que eso es lo que hace falta para reinventar una industria, en concreto la de la moda. La gente adecuada, el apoyo adecuado y la misión adecuada.
Genial. Vamos a por ello, a reinventar la moda. Bueno, vamos a hacerlo también con un poco de autocrítica, porque al final es un poco lo que traemos con el cuestionario Insostenibles. Son unas preguntas para sacarte un poco las vergüenzas, porque al final todos caemos un poco en el greenwashing también en nuestro día a día. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que compraste ropa fast fashion?
Ropa fast fashion. ¿Ahora como un mes?
¿Cuál fue tu última compra compulsiva?
Hace una semana.
¿Tienes ropa con la etiqueta puesta que nunca hayas vestido ni tengas intención de hacerlo?
No.
¿Algo que no te gusta de la sostenibilidad o de cómo la entendemos hoy en día?
No me gusta la negatividad. No, en el sentido de, no creo que todo es esto vamos a morir, esto fuego, ¿no? Me gusta el activismo, pero no me gusta el invadir a los demás. me gusta el señalar el camino, ¿no? El demostrar con el, o sea, sí, bueno, demostrar con el ejemplo, ¿no? Inspirar con el ejemplo, estar peleando día a día. Lo que no me gusta es, oye, como tú no haces esto, pero es que tú lo que tampoco haces es esto y tal. Yo creo que hay que ser hands-on, ponerse y demostrar que se puede, ¿no? Entonces no me gusta del todo los odios, la rivalidad, el incendiarismo.
¿Una pieza o prenda que prestaste a alguien y que nunca volvió?
Seguro que mi pareja tiene mogollón de camisetas y cosas del estilo.
Perfecto, pues vamos a ligar un poco con una de tus últimas respuestas. Vamos a compartir y vamos a inspirar en tema sostenible. Así que pasamos hacia nuestro cuestionario, sostenible en este caso, para que nos compartas pues, un perfil que te inspira a ser más responsable y consciente.
Un perfil que me inspira a ser más responsable y consciente. Tendría que darle una vuelta. Yo creo que Ivonne Suinag, fundador de Patagonia.
Muy bueno. ¿Y una persona o icono a quien admiras por su compromiso o enfoque que sea distinto al de Patagonia?
¿Por su compromiso con la sostenibilidad?
Sí, o con el medio ambiente, con el cambio en general.
Muy relacionado con la sostenibilidad, aquí esto va a quedar como muy de pelota, ¿no? Me gustan mucho los inversores de impacto y así y si no pongo nombres no queda pelota. Me parece que es gente que sale al ruedo a jugar y a demostrar que la sostenibilidad y que los modelos de impacto son igual o más rentables que los que no lo son. Entonces me parece que están haciendo una grandísima labor de enseñar al mercado financiero dónde están los grandes retornos y que esos grandes retornos están en el impacto.
¿Marca de moda sostenible preferida?
Patagonia y Neutrale.
¿Y marca de moda sostenible que tienes en el radar, de la que te quieres comprar algo pronto?
De la que me quiero comprar algo pronto, ahora voy a probar unas zapatillas de una marca que se llama Tropic Feel.
Vale, nos interesa saber un tip sostenible. ¿Qué utilizas tú, tips, consejos para ser un poquito más sostenible en tu día a día?
En el día a día, ir andando. Sanísimo para la vida y despeja mucho la cabeza. O sea, si te puedes evitar el autobús, coche, moto, lo que sea, yo siempre lo prefiero.
Genial. ¿La última pieza que has customizado o arreglado para alargar su vida útil o darle un nuevo uso?
Unas zapatillas.
¿Qué les hiciste?
Yo tengo un problema. Uso solo un tipo de zapatillas muy concreto. Y bueno, pues se me acaban rompiendo por la punta y como son zapatillas de tela negra, pues siempre son fáciles de arreglar.
Siempre es la mejor opción. Y ya para acabar, ¿tienda de segunda mano preferida?
Casi no compro segunda mano. Compro poco, pero casi no compro segunda mano. De moda, concretamente.
Genial, pues ya tenemos el podcast. Muchas gracias, Juanjo.
Nada, millones de gracias a vosotras por la invitación.
Ha sido un placer hablar contigo y os seguiremos la pista para ver esos informes tan útiles que vais lanzando y que nos abren los ojos también a ver pues nuevas tendencias, nuevos retos a los que se enfrenta la industria y todas las marcas con las que colaboráis que también son referentes.
Fenomenal, pues chicas, millones de gracias.
Un placer, Juanjo.
Venga, a seguir dándole caña, que esto también es necesario y también es importante.
Síguenos y escríbenos en nuestro Instagram @in_sostenibles.